Continuamos en Sur FM, en la Radio del Sur, después de esa música que todos los martes te ponemos de 10 a 11 de la mañana y lo hacemos con la entrevista. Recuerda que de 11 a 12 siempre tenemos entrevistas políticas, sociedad, cultura, algunas noticias de la isla de Fuerteventura, etcétera, etcétera. Conmigo, a mi derecha, en el espacio de la oposición de Pájaro Informa, como cada martes, Miguel Ángel Grafiña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, gracias por la invitación, como siempre.
Bueno, don Miguel Ángel, empecemos hablando, si le parece, acerca de los comentarios que se escuchan en la calle, que la oposición pues está flojita en Pájara, que prácticamente no hay oposición. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Bueno, lo que tenemos que decir es que si se le hace un seguimiento a lo que son, como venimos diciendo en todas las entrevistas que tenemos en esta casa, si se le hace un seguimiento a lo que son los plenos municipales, cuando se nos escuche, porque la mitad de las veces los micros sorpresivamente no funcionan. Nosotros lo habíamos dicho al principio que le íbamos a dar 100 días, los 100 días tradicionales de gracia que se le suelen dar a las nuevas corporaciones, y lo que hemos observado es que todavía el ayuntamiento no ha sacado ningún tipo de comunicado de cuál ha sido su gestión los 100 primeros días de gobierno, cosa que sí han hecho pues prácticamente la mayoría de instituciones de la isla. Y bueno, ya ha transcurrido ese tiempo generoso que estoy comentando. Por nuestra parte, pues empezaremos ya pues a hacer las gestiones y las actuaciones que tradicionalmente siempre hace la oposición, ¿no? Y solamente ahondar de que en todos los plenos que se han celebrado en el ayuntamiento hasta el día de hoy, como ya hemos dicho en diferentes ocasiones, de gestión muy poquito, y bueno, y se sigue en la misma dinámica, pensamos, porque no van a los plenos, no van pues a asuntos de relevancia, a excepción de dos o tres que han ido pues en estos 4 o 5 meses, ¿no? Pues en el último pleno que se celebró el día 16, temas de gestión pues y parte decisoria pues muy poquito, ¿no? En la parte decisoria en concreto, que son las cosas importantes que tienen que ir a los plenos, iba un solo punto, que era una declaración como medio propio del Ayuntamiento de Pájara en una sociedad que se llama Ejesplan, que fue aprobado por unanimidad, con unas ciertas dudas por nuestras reticencias, por nuestra parte, porque tenemos pues noticias fundadas de que esta sociedad, que es una sociedad oficial del Gobierno Autónomo de Canarias, pues aparte de que tiene un trabajo inmenso, parece ser que se está, pues todos los proyectos que se le encargan y todo eso pues están retrasándose de una manera que no es la correcta. Pero bueno, la decisión, al igual que están haciendo la mayoría de instituciones, pues de incorporarse en esa sociedad oficial, pues como no podía ser menos, pues también votamos ese tema a favor, ¿no? Y después, en la parte declarativa, se llevaron dos mociones. Una nuestra, que por cierto, no hay pleno que no llevemos mociones y bastantes preguntas, a colación de lo que estamos hablando, de que no hacemos oposición. Una era una moción nuestra que, bueno, en lo que a mí me corresponde, como quien me conoce sabe que estuve un montón de años trabajando en bancas y existe ahora una situación bastante positiva en lo que se refiere a lo que son los tipos de interés que aplican la banca, tanto en las operaciones de activo como pasivo, ¿no? Hasta hace poco, pues todos los pasivos, o sea, los dineritos que tienen en nuestro ayuntamiento y el resto de toda la ciudadanía e instituciones, todo el mundo sabe que estaban penalizados, o sea, encima de que tú tenías dinero de banco, te cobraban intereses, ¿no? Pues ahora eso ha vuelto otra vez a la normalidad, y en vez de tú pagar por tener los depósitos en cualquier entidad financiera, pues es al contrario, ¿no? Te remuneran esos saldos y con tipos de interés bastante curiosos, que están siempre referenciados al Euribor, que en este momento se acercan al 4%, con lo cual, con los generosos fondos dinerarios que tiene nuestro ayuntamiento, si eso se coloca adecuadamente en las entidades que mejores condiciones ofrezcan al ayuntamiento, pues traerá como consecuencia unos ingresos muy interesantes para el ayuntamiento, que valorados de una media de 500.000 euros anuales, que podrían servir perfectamente pues para todo lo que las ayudas tan necesarias que tiene el sector primario, que tienen los asuntos sociales, las subvenciones deportivas y etcétera, ¿no? Esa moción, vuelvo a repetir, presentada por nosotros, fue aprobada por unanimidad del pleno con el mandato de que el ayuntamiento se dirija a todas las entidades financieras y soliciten ofertas de retribuciones de esos dineros, y a quien mejor condiciones ofrezca, pues que se coloquen los dineros de esa manera, ¿no? Y después otra, la otra moción que fue, fue una propuesta que llevaba el partido, el grupo de gobierno, el Partido Socialista también, relacionada con la cesión de las instalaciones del edificio de la tenencia de alcaldía de La Lajita para la instalación de la Policía Canaria en nuestro municipio. Pues nosotros estábamos totalmente de acuerdo en la necesidad de que, y la ilusión de que esa policía pues se instale en nuestro municipio, pero aclarar, por ejemplo, que cuando el ayuntamiento saca una nota de esta moción, que al final se aprobó como moción institucional, en la nota de prensa que hace el ayuntamiento hace referencia a que se ha cedido el edificio en su totalidad, ¿no? Y bueno, y sí, de inmediato en el mismo pleno se trabó un debate donde teníamos nosotros serias dudas de la cesión del edificio en su totalidad a este cuerpo de la policía, ¿no? Ya paralelamente, durante el mismo desarrollo del pleno, inclusive se recibieron algunos WhatsApp y mensajes de que cómo era posible de que un edificio tan grande y que está prestando en la actualidad un servicio importantísimo, sobre todo a todo lo que son los temas de atención al ciudadano y servicios sociales, que cómo se iba a ceder todo ese edificio, ¿no? A propuesta nuestra también, nosotros planteamos de que estábamos totalmente de acuerdo en esa cesión, pero solamente de las instalaciones necesarias dentro de ese edificio. Por poner un ejemplo, si el edificio tiene 500 metros cuadrados y la Policía Canaria necesita pues la mitad del edificio, 200 o 300 metros cuadrados, que en el acuerdo plenario aprobado por la mayoría y la propuesta institucional, que se decía textualmente en nuestra propuesta, establecer la cesión de las instalaciones necesarias dentro del edificio de la tenencia de alcaldía de La Lajita. Y eso fue lo que se aprobó en el pleno. Pero después vemos con sorpresa que en diferentes medios de la isla vuelven a sacar, a través de la plataforma oficial del ayuntamiento, la plataforma de comunicación del ayuntamiento otra vez, como que se le cede el edificio a la Policía Canaria. Y eso no es así. Aclararle a la ciudadanía que el acuerdo que se estableció allí fue cederle las instalaciones que fuesen necesarias dentro del edificio, ¿no? Y después, estos fueron los dos temas en la parte, como vuelvo a decir, declarativa, porque a los plenos no van grandes cosas. Lo que sí estuvo bastante interesante fue el tema, el capítulo de ruegos y preguntas en el pleno, que es prácticamente lo que consumió pues todo el tiempo del pleno. Pues nuestro grupo intervino con una serie de preguntas importantes, sobre todo a raíz, el alcalde nos había prometido en el pleno anterior que iba a ser inminente la visita a la isla de Fuerteventura del consejero de Obras Públicas con todos sus directores generales a tener una reunión en la isla de Fuerteventura monográfica para hablar de todos los temas en la isla de Fuerteventura, ¿no? Y de las manifestaciones de, al hacerle una serie de preguntas a nuestro alcalde, sobre una serie de preguntas que nos preocupaban y que entendemos que seguimos siendo, pues como decimos vulgarmente, el culo de la isla, porque todo lo que se refiere a inversiones que vengan destinados al sur de Fuerteventura brillan por su ausencia, ¿no? Y se le hice personalmente, bueno, a nuestro grupo, pues una serie de preguntas en las que paso a enumerar, sobre todo lo que decía, lo que informaba el señor consejero de la terminación del tema del eje norte-sur, la terminación del tramo de la Caldereta al aeropuerto, con una inversión importantísima, el inicio del proyecto de obras del aeropuerto a Pozo Negro. Y hay una cosa curiosa, porque en sus declaraciones dice que tenía en mente el tramo de Pozo Negro al Cuchillete, que es el que sigue, o sea, que para el importante anillo, por ejemplo, que necesitamos aquí en el sur de Fuerteventura, el anillo este entre el Club Aldeano y el puerto de Morrojable, o del Cuchillete a Matas Blancas y todo eso, en los generosos presupuestos de inversión que hay para el eje norte-sur, seguimos pues estando a la cola, a la espera de que se termine todo lo que es el norte de la isla, y el sur de Fuerteventura pues empezaremos un poquito más tarde, cuando perfectamente se podía acometer, como se dijo en su día, desde las dos partes de la isla, norte y sur, para confluir en donde fuese necesario, ¿no? Sobre vivienda es otro tema gravísimo. Hizo una serie de informaciones sobre las inversiones que se van a hacer en vivienda de Fuerteventura, y aunque es cierto que Pájara no ha cedido ningún tipo de suelo para la promoción de vivienda pública, desaparecen los 200.000 euros que habían en un proyecto que nosotros presentamos en los presupuestos anteriores para hacer un proyecto de vivienda pública en dos o tres parcelas que tiene el ayuntamiento en la zona de La Lajita, perfectamente preparadas y que se pueden. Contestó el señor concejal de que para qué se iba a hacer el proyecto si todavía no estaban todas las autorizaciones y todo el tema terminado. Nosotros seguimos pensando de que ahora casualmente nos encontramos como que hemos aprobado las modificaciones menores, la modificación menor B dentro de todos los núcleos urbanos del municipio, y ya cuando podíamos tener el proyecto de esa vivienda ya preparadito, pues iremos como siempre a la cola, ¿no? El consejero informó de la serie de viviendas que se van a hacer, 108 viviendas en la zona de Puerto Rosario, 81 en La Oliva, y un tema muy interesante que comentó el señor consejero, de que estaban estudiando la compra de promociones inacabadas en diferentes municipios susceptibles de ser adquiridas por el gobierno autónomo. Y aquí nos viene en mente la famosa 68 vivienda que tenemos de una cooperativa que al final quebró en Pájara. Son 68 viviendas que están en un estado bastante avanzado de que el gobierno autónomo las compre, que eso no cuesta ni 2 millones de euros, y sería un número importantísimo de eso. Y después tenemos en zonas a medio acabar, como toda la ciudadanía conoce, en Costa Calma y en varios sitios, ¿no? Sobre puertos canarios, a mí particularmente, yo uso mucho la palabra indignación porque es que me pongo malo, porque con este señor consejero es que no hay manera humana, no tenemos suerte con este consejero cuando hablamos de nuestros queridos puertos en la isla de Fuerteventura, los que dependen de puertos canarios, ¿no? Si ya conocemos las históricas inversiones importantes que se han hecho, tanto en el puerto de Corralejo como inclusive en el puerto de Gran Tarajal, sin que se haya asignado ni un solo euro de dinero público para el puerto de Morrojable, nos encontramos con en los presupuestos de la comunidad autónoma no hay ni un solo euro para ninguno de los tres puertos canarios, cuando usted ve perfectamente inversiones importantísimas para las diferentes puertos que tiene el ente en nuestra región, ¿no? Por supuesto, otro tema importantísimo es el tema, la añorada avenida desde Morrojable a nuestro puerto, que también tenía 300.000 euros asignados para hacer el proyecto, y que el grupo de gobierno anterior, de una manera inexplicable, solicitó a la Dirección General de Infraestructura que esos 300.000 euros se dedicaran a la obra de infraestructura de la calle 20 de Julio y se quitase del proyecto de la avenida marítima, porque eso ya habría tiempo y la corporación pues tenía fondos suficientes para hacerlo de otra manera, ¿no? Pues tampoco aparece nada en la visita del consejero de este tema. Se sigue hablando de las famosas transferencias de costas a Canarias, y que ahora, porque ustedes saben, todos la ciudadanía, lo hemos dicho 40 veces, de que se han hecho tres proyectos para esa avenida y los tres los ha rechazado Costas en Madrid porque dice que eran inviables por una serie de temas técnicos, y ahora se nos vende como que las transferencias de costas ya se han hecho desde Madrid a Canarias, ahora va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero ya todos sabemos cuáles son las transferencias de costas que ha hecho Costa a la Comunidad Autónoma de Canarias, que es una verdadera chapuza, porque eso no tiene por dónde coger. No tienes competencias para hacer absolutamente nada, ni en el tema este de avenida, ni en el tema tan grave que tenemos con esos hoteles del norte de la isla. En definitiva, que todos los expedientes que han pasado por Madrid por Costa y que tengan algún proyecto allí, eso no se ha traspasado. Lo que sí pedimos al resto de grupos que habían en la corporación, por favor, que en la medida de lo posible, sobre el borrador, porque nos habían adelantado el borrador de los presupuestos de la comunidad, que se presentasen pues la mayor cantidad posible de enmiendas de los diferentes partidos políticos que se pudieran presentar para que vengan unos dineros más importantes pues para nuestra isla de Fuerteventura. Mire, el tema de que puedan, por ejemplo, las partidas, la vergüenza de las partidas asignadas en sanidad para la isla de Fuerteventura, el decirles que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria se contemplan una subvención de 50.000 euros para el Centro de Salud de Morrojal. 50.000 euros, digan usted. 50.000 euros para un municipio que tiene 20.000 cartillas sanitarias y también, que no nos olvidemos, que hay 40.000 camas turísticas que también en muchas ocasiones pues usan los servicios sanitarios de nuestra isla, ¿no? Y por supuesto, como es tradicional, que es ya de vergüenza para el centro de para Costa Calma, ni un solo euro. Esto, el sueño este y la reivindicación histórica de que el centro de urgencia es las 24 horas del día, pues ni un euro. Ese tema es indignante también porque eso está hasta cuantificado. Ya en el ejercicio anterior se cuantificó que lo que había que hacer en ese ambulatorio era hacer especie de un par de habitáculos y con las dos o tres cosas técnicas que hacían falta allí, inclusive valorando el coste del personal, con 100.000 euros podía tener perfectamente habilitado ese centro para tener la urgencia las 24 horas, ¿no? Hay una partida importante de 590.000 euros para el CAE de Costa Calma, que volvemos a repetir, para el CAE de La Lajita, perdón, que volvemos a repetir que aparece en los presupuestos 590.000 euros para el CAE, pero no dicen si el CAE va a ir en La Lajita o va a ir en Gran Tarajal. O sea, 500 y pico mil euros para ese centro de atención especializada sin definir la ubicación definitiva. Aquí hay un tema que venimos diciendo porque desde el mes de marzo se puso a disposición del Servicio Canario de Salud el suelo en La Lajita para la instalación de este CAE, ¿no? Y es preceptivo para cualquier tipo de proyecto o lo que sea que el gobierno autónomo y la Dirección General de Salud Pública, que es la competente, acepten la cesión de ese suelo. Sin eso no se puede hacer nada. Y eso es lo que nos tiene preocupado, porque después de 10 meses, o de 7 meses, perdón, todavía no han tenido tiempo de mandar una cartita diciendo que aceptan ese suelo y que ese suelo reúne las condiciones necesarias para hacer ese centro de atención especializado, ¿no? Y después, en educación también, pues ni un solo euro para ninguno de los centros públicos de Morrojal, de nuestro querido municipio de Pájara, pero ni un solo euro, ni para el IES de La Lajita, ni para ninguno de los centros del municipio. Y de ahí es que le solicitábamos a todos los compañeros que a la medida de lo posible, desde los diferentes partidos, que inundáramos de enmiendas todo lo que se pudiera al gobierno autónomo. Y después, mostramos una preocupación importante, que eso la ciudadanía lo tiene captado, que hay un deterioro importante en lo que se refiere a la limpieza municipal, y pedíamos información de cuándo por fin va a salir el contrato, la redacción del contrato, que nos informaron allí que del nuevo contrato de limpieza, que ya el señor alcalde dijo en su momento hace ya dos o tres meses que iba a ser el contrato pues más brillante de la isla de Fuerteventura. Ojalá sea así y que tengamos la lucidez de adjudicarlo a empresas de reconocida solvencia y que no sean incumplidoras, porque lo que estamos viendo de la limpieza, la verdad es que deja mucho que desear, y la verdad es que hay un progresivo deterioro clarísimo en todo el municipio, ¿no? Y después un tema que también la ciudadanía se ha quejado, la última pregunta que hicimos, es el referente a la atención telefónica en nuestro querido ayuntamiento. Cada día se ven más dificultades para cuando la ciudadanía y los propios concejales que estamos en la oposición llamamos al ayuntamiento, a cualquier departamento del ayuntamiento. O sea, hay cada día más problemas a la hora de contactar con los diferentes departamentos del ayuntamiento y con todos. Creemos que es mejorable todo el tema de la centralita y de la atención telefónica en el ayuntamiento. Y eso es lo que, como bien decía antes, el 80% de todas las intervenciones en el ayuntamiento fueron en el capítulo de robos y preguntas. Bueno, aclarar aquí que curiosamente quien escuche esta querida emisora, que es la que fenomenalmente transmite los plenos municipales, cuando nos tocó a nosotros el capítulo de robos y preguntas, que fuimos, por supuesto, y como es habitual, quienes más preguntamos, pues parece ser que los que el micro que teníamos asignado, y no es la primera vez, no estaba muy, muy operativo y no se escucha prácticamente lo que nosotros propusimos. Estamos totalmente seguros de que el señor secretario tendrá alguna manera de escucharlo, porque todo lo que allí se comenta tiene que reflejarse en el acta del pleno. Vamos a ver cómo lo soluciona.
Bueno, después de haber hablado acerca de ese pleno, que nosotros mismos también le dijimos al Ayuntamiento de Pájara que fallaba el micrófono, tanto el suyo que estaba ahí, también cuando hablaba Rafael también se iba de vez en cuando, el de Cati se iba menos, pero había algunos micros allí que a veces que se iban, y lo comentaban al principio, perdón, antes de empezar el pleno, que si se escuchaba o no se escuchaba, había muchos micros que sí se escuchaban, pero es cierto que el de Miguel Ángel Afinche muchas veces se iba, ¿no? Hablemos, ¿qué le parece de las obras que está sacando este grupo de gobierno? Según comentan este grupo de gobierno, unas obras que estaban bloqueadas la legislatura anterior.
Bueno, este es un tema curiosísimo, porque la gente se pregunta si las obras estaban bloqueadas o paradas en la legislatura pasada o en el gobierno anterior, por lo que se pregunta, y es normal la ciudadanía, que quién tenía paradas esas obras, quién, de quién dependían esas obras. Todo el mundo se pregunta, pero el mismo concejal de urbanismo que hay ahora no es el que estuvo un año y medio en la oficina de urbanismo. Esta pregunta es interesante porque esto, que se están desbloqueando las obras y que se están otra vez reactivando todo lo que estaba ahí, pues lo ha trasladado el mismo grupo de gobierno actual, no es que me lo esté yo inventando. O sea, esta pregunta, si te parece, como por aquí vienes con pues toda la semana prácticamente el grupo de gobierno, te agradecería que tomaras nota y se la preguntes a tanto al concejal de urbanismo, que es el que estaba hace un año y medio dirigiendo ese importante departamento, a ver por qué estaban bloqueadas estas obras, y si es posible también, cuando le corresponda venir también a don Pedro Barba, que era el alcalde que gobernaba anteriormente en esa legislatura.
Lo preguntaremos, por supuesto. Y otra de las preguntas es que hay un pleno reciente, o tiene que haberlo, el pleno de los presupuestos. No sé si ya tiene ese borrador pendiente de, usted lo comentaba en la última entrevista, que esperaba que se lo pasaran con tiempo, porque evidentemente es un pleno que se alarga y que tiene muchos números y muchos matices, ¿no?
El borrador del pleno lo recibimos el viernes de la semana pasada, con una coletilla curiosa que nos manda la compañía de la concejala de economía, sin ánimo por supuesto de crispar en absoluto, porque nos ponía para que tengan donde entretenerse el fin de o donde hacer algo el fin de, ¿no? O sea, encima, como el otro que dice, de que somos tamos, nos mandan el trabajito para que el fin de semana nos entretengamos, ¿no? No, es solamente decir, llevamos todo el mes, y tradicionalmente sucede siempre lo mismo. Llevamos todo el mes diciendo que en la medida de lo posible, por favor, que nos adelanten el borrador del presupuesto, porque para analizar el presupuesto es un tocho así. Bueno, te puedo decir que este último me parece que tiene 280 páginas o algo así, ¿no? Y hay que empezar pues partida por partida, área por área, mirar todas las, sobre todo un tema muy importante que son el tema de subvenciones, que no se quede nadie atrás, por lo menos lo que se tenga que proponer, porque es normal que al ayuntamiento se le quede, o a las personas que trabajan con el presupuesto, pues tradicionalmente siempre se les queda algo atrás, y es lógico que la oposición también pues participe en la medida de echar una mano, ¿no? Ya nosotros en estos dos días le hemos echado un vistazo, los presupuestos se van a parecer en volumen pues prácticamente en un calco a los del año pasado, tanto en la partida de ingresos, que es quizás la más importante, sobre todo en los ingresos oficiales, y en gastos también algo parecido. Si no hay variación en lo que nos han mandado, pues el incremento del presupuesto va a ser prácticamente mínimo, un 1,27 o algo así, de 44 millones y pico que teníamos en el 2023, se pasan a 45 millones y algo en el 2024. Pero aquí hay dos temas muy, muy preocupantes. El primero, se va a hacer el cierre o la liquidación del presupuesto el 31 de diciembre con un dato curiosísimo, que va a ver qué explicación nos da pues este grupo de gobierno, que ya llevará al 31 de diciembre pues 6 meses gobernando, ¿no? Tengo delante el avance de la liquidación del presupuesto corriente al 31 de octubre del 2023 O sea que faltarían, desde que me dieron este avance a mí hasta el 31 de diciembre, 2 meses, y donde de los créditos definitivos, entre lo que es presupuesto y los remanentes que se incorporaron, eran 86 millones de euros, y las obligaciones reconocidas al 31 de octubre son el 34% de este presupuesto. Quiere esto decir que casi con toda seguridad, alguna partida importante que haya que colocar aquí, como pueden ser, por ejemplo, me viene en mente los asfaltados que se han realizado últimamente, la paga de Navidad de todo el funcionariado, que es también una partida importante, que lleguemos al 40% de ejecución del presupuesto, no va a ser un milagro. Y nos preguntamos, y hemos tenido 86 millones de euros, incluidos los 40 millones de euros de remanente, y nos dejamos de gastar el 60%. Todo lo que se refiere a gestión queda, parece, con estos números en muy mal lugar, ¿no? Pero ya me imagino que los responsables económicos, como puede ser la compañera Katy y el señor alcalde, me imagino que tendrán alguna explicación para esto, ¿no? No es menos cierto que a principio de año pues saldrán otra vez, porque hay que tener en cuenta que cuando no se gastan los remanentes que se aprueban en todas las enmiendas presupuestarias, pasan a remanentes otra vez en el siguiente ejercicio. ¿Y cuál es la gran preocupación y el gran miedo que tenemos? Es que según un decreto del 31 de marzo de este año 2023, a partir del 1 de enero volvemos otra vez a las reglas fiscales. Con lo cual, el susto va a ser mayor, ¿no? Las reglas fiscales no significan que no te permitan invertir, pero sí te limita que usted puede, esos remanentes se los puede gastar en esto y en esto. No se los puede gastar en lo que usted le dé la gana. Entre otras cosas, pues tan dados que estamos a cantidad de temas culturales y fiestas y todo ese tipo de cosas, con los remanentes que se olviden, que los metan en los presupuestos y que busquen la manera, si quieren seguir pues dando este tipo de temas a la sociedad, ¿no? Con tantas fiestas y tantas cosas que desde aquí decir, hay mucha gente que lo comparte. Es cierto de que es necesario tener fiestas, pero de una manera un poco más ordenada. O sea, entendemos que hay que invertir en todo lo que sea cultura y todo ese tipo de cosas, pero una cosa es invertir y otra cosa es malgastar, o gastar malgastado, que es lo mismo. Pues en lo que se refieren a los presupuestos, pues estas son las cifras que tenemos, que veremos casi con toda seguridad cómo al cierre del ejercicio pues se van a parecer, pero un montón, a todos los ejercicios anteriores, con lo cual aquí mejora o venta de gestión y de haber sacado proyectos y todo ese tipo de temas, pues se ve poquito.
Hablemos, si le parece, también de una de las noticias de la semana. Hace 2 o 3 semanas salía esa sentencia de Rodrigo Verdulla, en la cual la justicia le daba la razón a través de esos informes que había emitido el secretario en su día de que tenía que pasar al grupo de los no adscritos. Parece que la justicia pues dice que sí, porque estaba en grupo mixto y no tenía por qué haber ido a un grupo no adscrito. Además, también se querellaba contra 6 concejales del Partido Socialista, el propio secretario de la corporación y usted mismo. El Partido Socialista, Raimundo da Costa, decía que a ellos no le han llegado ninguna querella. No sé si a usted tampoco le habrá llegado nada, o sí, no lo sé.
No nos ha llegado querella ninguna. Bueno, me imagino que estarán pendientes a que esta sentencia, si la recurre o no la recurre el ayuntamiento, pues que venga lo que tenga que venir, ¿no? Pero aquí hay una cosa muy importante que me gustaría aclarar a la ciudadanía, porque ya se dijo 40.000 veces en la legislatura anterior, en diferentes, porque esta es una historia que tiene un recorrido bastante importante, pero no tenemos que olvidarnos de que existe un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Pájaro, en el cual dice que a solicitud de la organización autonómica Podemos Canarias, sobre el pase de manera inmediata al grupo de concejales no adscritos de don Luis Rodríguez Verdulla, solicita que pase urgentemente al grupo de Naranjito. O sea, primero aclarar que lo que entró en el ayuntamiento fue esta carta de del grupo Podemos Canarias solicitando el pase del amigo Verduía al grupo de Naranjito, no los concejales con los que ahora se ha querellado. Ya hablaremos ahora dos minutos si quieres de la querella. Y el secretario hace un amplísimo informe contestando al registro de entrada este de Podemos, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Pájara el 6 de julio del 2021, y donde después de mirar 40.000 artículos y no artículos, el señor secretario concluye y propone en resolución determinar el paso a la condición de concejal no escrito del concejal del Ayuntamiento de Pájara, don Rodrigo Verduías Álvarez, por el abandono de la formación política por la que se presentó a las elecciones Podemos Canarias. Este es el informe oficial del señor secretario jurídico de primera categoría nacional del Ayuntamiento de Pájara, y que a raíz de ahí, pues por supuesto, el señor Verduía, a través de su abogado, solicita al ayuntamiento pide un aplazamiento de este tema, porque va a solicitar una serie de informes a su letrado, y paralelamente, hasta que llega el día que se reciben los informes y este tema se lleva a pleno. Y en el pleno lo que sucede es que el señor alcalde solicita dejarlo sobre la mesa porque quería mandar todo el expediente a lo que es el Consejo Consultivo y al otro ente, que creo que es el Defensor del Pueblo, ¿no? Ambos estamentos contestan como que no tienen ningún tipo de atribuciones y no se pronuncian sobre ese tema, ¿no? Esto resulta que, transcurridos 6 meses desde que se pidieron estos informes en el Ayuntamiento de Pájara, al ver que no se convoca la solución definitiva a este tema, es cuando solicitamos un grupo de concejales del ayuntamiento, solicitamos pues que se lleve a pleno la solución definitiva de este expediente, que no es otra cosa que esta, y se lleva a pleno, y el pleno dictamina de que el señor Verduía tiene que pasar al grupo de los escritos automáticamente. Por cierto, que en el pleno dictamina y se ganó por votación eso, que todo el mundo sabró, que nadie se acuerda de la gran, porque el damnificado no fue el señor Verduía, porque después, posteriormente, parece ser que hubo una cautelar donde había que esperar a la sentencia definitiva, y el señor Verduía creo que estuvo en el grupo de no escrito un mes. Cuando vino la cautelar se le repuso en su sitio y se le retribuyó el mes que había estado sin cobrar. O sea que prejuicios económicos el señor Verduía no ha tenido absolutamente ninguno, no ha dejado de cobrar en ningún momento. Quien sí tuvo una consecuencia gravísima por su lealtad y por votar lo que había que votar, que no es otra cosa que el informe oficial del secretario del ayuntamiento, fue la compañera Sonia Mendoza, que votó a favor del informe del secretario, y al día siguiente hizo facto, yo creo que bajando las escaleras, el alcalde ya se la había cargado, o sea, la había cesado de sus obligaciones de gobierno. Decir con esto que, bueno, la querella que tiene perfectamente derecho a presentar el señor Verduía, nosotros interpretamos que a nosotros en absoluto nos afecta, porque nosotros lo único que hemos hecho es votar en un pleno estrictamente el informe del secretario del Ayuntamiento de Pájara, que dictaminaba que lo correcto era pues que este señor pasara al grupo de no escrito y no al grupo mixto. Ahora parece que el juzgado interpreta, como bien decías en la introducción, de que como este señor estaba en el grupo mixto no tenía que pasar al otro lado. En definitiva, que quien tenga no tenga la razón, pero a nosotros, particularmente los que votamos el acuerdo del ayuntamiento, en absoluto no nos debería preocupar en este tema, ¿no?
Lo que está claro, y creo que la ciudadanía seguramente está de acuerdo con ello, es que la ley antitransfugismo, por ejemplo, visto la sentencia y demás, habrá que darle una vuelta, porque evidentemente si te presentas por un partido, lo abandonas, y si estás en el grupo mixto y puedes a lo mejor cambiar las reglas del juego, pues puedes seguir ahí tranquilamente. Es decir, la ley antitransfugismo habría que cambiarla, habría que darle una vuelta.
Es que aquí se dan un montón de... Bueno, hay jurisprudencias de un montón de casos. Lo que pasa es que las aplica según qué magistrado. No tenemos que ver nada más que lo que está sucediendo en la justicia española con un pronunciamiento de los tribunales, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del Estado, donde 8 por un lado dicen una cosa y los 8 por el otro lado la otra, ¿no? En este caso, había una cosa clarísima que dice, y es lo que se fundamenta el secretario, es que Todo miembro que abandona el grupo político por el que se presenta las elecciones tiene que pasar al grupo de no adscritos. Después aparecen las coletillas como esta, que ha fallado, por ejemplo, la magistrada a favor, de que si la persona que abandona el grupo político no abandona el partido por el que se presenta, no tiene grupo político, sino está en el grupo mixto, es diferente a que si abandonas el cargo y si tienes grupo político. Mira tú qué tontería más grande, ¿no? Porque eso no hay quien lo entienda, ¿no? Pero en definitivo, esos son los típicos casos en que hay que esperar la resolución. Vamos a ver la postura que adopta el ayuntamiento, porque si hay una cosa aquí clara que pudiera significar pues algún tipo de no digo sanción o de tirón de oreja, pues sería al señor secretario, que es quien ha emitido este informe tan riguroso, ¿no?
Para ir concluyendo, ¿qué le parece la postura de Coalición Canaria, que apoya la investidura de Pedro Sánchez a nivel nacional? Usted salió de Coalición Canaria, pero si me gustaría palpar la opinión suya, ¿qué le parece que ese voto a favor de esa investidura? Ellos han dicho que a la amnistía no, creo que han dicho que no, pero ¿qué le parece ese voto?
Hombre, ¿qué te voy a decir? Yo estuve 40 años ahí y vengo desde el principio, donde yo particularmente interpreto que la ideología que primaba dentro de esa organización, ¿no?, en la que actualmente tiene. Yo no voy a decir la palabra lamentable, porque no sé si es eso, pero mi opinión particular, y pienso que la de algunos también dentro de la organización, es que es un poco difícil de entender la postura, esa postura inicial de apoyo al Partido Popular y al señor Feijóo cuando se presentó a la investidura, que fue el único grupo nacionalista que apoyó a la derecha, al PP, y que ahora ese mismo voto se apoya al otro lado con la, no voy a decir excusa, sino con la explicación de que lo que interesa es el tema de la agenda canaria, etcétera, etcétera, pues es un poco difícil de entender, ¿no? Dios quiera que se haya acertado, pero la verdad es que no es muy consecuente con lo que se hizo la primera vez, votando a un lado, ahora votando a otro, ¿no? Porque dime tú qué credibilidad puede mantener el nacionalismo canario dentro del Estado con este tipo de cambios, ¿no? Pero bueno.
De vaivenes, sí, la verdad que sí. Pues don Miguel de la Fiña, no sé si nos queda algo más que tocar en el tintero que tengo usted por ahí en esas anotaciones que trae por ahí, como decía la murga de las ignorantes, con la carpetita debajo del brazo.
No, yo ahora solamente acabas de decir una palabra que me hace, bueno, que ha estado en el candelero y que ha sido, pues, el origen de todos estos follones que hemos tenido en el país, que es el tema de la amnistía, ¿no? Mm. Yo sí, simplemente mostrar mi opinión, ¿no?, de que yo particularmente lo que interpreto de la amnistía, es que ya una vez que hace 2 o 3 años se dictaminó de que en los actos esos del 2017 no se había cometido ni rebelión ni sedición, sino que había sido desobediencia y prevaricación, pues a mí no me parece el que, basándose en lo que está explicando el Partido Socialista, basándose y con el espíritu de intentar recuperar la convivencia y el consenso y todo el tema en el país, pues se pueda apoyar esa amnistía. Lo que estoy absolutamente en contra, pero radicalmente en contra, son con esa serie de daciones y esas zonas de beneficios que se le dan a una serie de comunidades, como puede ser Cataluña, donde parece ser que se le van a condonar 15.000 millones de euros de una deuda que tiene de 60.000 millones de euros, y encima se le dan las robadías que son los trenes interiores, pues todavía más competencias en lo que se refieren a la tesorería de la seguridad social, igual que al País Vasco, pero bueno, y a nosotros el resto de comunidades que migajas nos van a dar. en función del fondo, el FLA ese famoso que le dicen, en esa proporción, usted le condona a Cataluña 15 mil millones de euros y a Canarias 259 millones. Eso sí que es verdaderamente lamentable. Eso es una vergüenza, y por eso es por lo que, si yo hubiese estado ahí, hubiese votado totalmente en contra de esa decisión, independientemente de lo que es la amnistía. Ahí ves la posición cambiante que tenemos de lo que estaba, por ejemplo, propugnando Coalición, que dice, todos estos temas, si están de acuerdo en apoyar la investidura, estos temas no. Y perdón, la amnistía no, y estos temas sí, este tipo de favores que se le hacen a este tipo de comunidades, que encima recordemos que cuando se accedió a las autonomías, accedieron de una manera mucho más ventajosa que unas autonomías que otras, unas por el 155 y otras por el 144, que ahora vienen las consecuencias, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de las transferencias de costas, pues las transferencias de costas, Cataluña las tiene desde que se inició la democracia, y Andalucía también, y el tema de la seguridad social. Al País Vasco ahora le dan al PNV para que apoyaran eso, le dan la gestión de la tesorería de la seguridad social. Encima ellos controlan los dineritos de la seguridad social y todo eso, y los canarios que tenemos. Decir simplemente que es mi opinión en relación con todo este follón que se ha montado con el tema del voto, sí al señor Sánchez, sí al señor Sánchez, pero no a la amnistía. O sea que ahora, cuando salga el proyecto de ley de amnistía, pues Coalición votará no a la amnistía, pero ya hiciste presidente de este ciudadano, ya le votaste la investidura. Bueno, ojalá que todo lo que se dice y se vende de que esto va a favorecer a las islas sea así, y que todo sea en beneficio de nuestra querida región,
¿no? Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros, y seguiremos con tanto. Gracias, de verdad.
De nada, gracias por invitarme.
Y con esta entrevista ponemos el punto y final al programa del día de hoy, dándote la clase, cada día somos más, y te espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, lo dicho, sé feliz que es gratis. Chao, chao, pescado.